Bueno, en esta ocasión, Pablo, hablando sobre lo que acabas de nombrar, que es el enoturismo, quería contarte una característica muy particular que tiene La Rioja y justo me tocó verlo ayer muy de cerca.
Ajá.
Vos sabés que en este espacio geográfico, como te comentaba en la salida pasada, el clima es muy particular. Tiene un clima árido, seco, muy montañoso, que en las alturas cambia demasiado el viento, la montaña puede empujarte hacia afuera, como te puede abrazar y pasar un buen momento. Pero en general, estos lugares, como los que están cercanos a las montañas, tienen un comportamiento particular también, incluso con el sol que tiene y su amplitud térmica. Esto permite que la calidad de sus uvas generen vinos extraordinarios, cosas claro. que ya te he contado. Hemos hablado de distintas bodegas, como Valle de la Puerta, hemos hablado de Chañarmullo, también de La Riojana. Sin embargo, hay otras pequeñas bodegas, Pablo, que se encuentran al costado de las rutas que atraviesan esta provincia y que cuando uno empieza a transitarlas y se somete al interior del interior, como dicen muchos riojanos, a mí no me gusta mucho esa frase, cuando dicen, estamos en el interior del interior. Pero, señores, estamos en una provincia hermosa que a veces tiene un desprestigio tal por la distancia que hace un poquitito, acobarda un poquito a los turistas en algunos casos, pero yo siempre invito e indago a que se encuentren con lo mejor que tiene La Rioja en ese sentido, y son sus pueblitos aledaños a las rutas.
Sí, déjame agregarte algo. Cuando sí. se habla del interior del interior, se habla como si, no sé, que tuvieses que recorrer 4 días de viaje, ¿no? Y hoy con las rutas y con las rutas aéreas, digo, no es tan lejos, ¿no? Digo,
mirá,
para sacarle un poco ese peso que tiene.
Aquí vamos a hacer un paréntesis y te voy a contar una característica que nos atañe a quienes vivimos lejos de sí. la capital, de la capital riojana e incluso también de Buenos Aires. Yo vivo en la segunda ciudad más importante de esta provincia, llamada Chilecito. Tiene 60.000 habitantes, tiene un hospital público que tiene que atender a esta cantidad de habitantes y tiene una sola ambulancia funcionando correctamente. Ya partiendo de esa base, te estoy dando un gran panorama de lo que implica la lejanía y las emergencias.
Sí.
Por otro lado, tenés la salida de un solo ómnibus por día hacia Buenos Aires. Esta falta de conectividad también hace que vos te sientas realmente, Pablo, que estás en el interior del interior. Es verdad que La Rioja tiene casi 1.300 kilómetros de distancia de un lugar como Buenos Aires, 800 kilómetros de una capital como Córdoba, que es mucho más cosmopolita, y dentro de ese esquema, analizar a los pueblos que se encuentran a 200 o 300 kilómetros de la capital riojana, para ellos es justamente expresar que se encuentra todo en el interior del interior. 1.300 kilómetros de Buenos Aires, además se duplica un poco cuando no existen buenas formas de llegada, hay un solo micro que sale hacia Buenos Aires todos los días, no hay buena interconexión, hay un solo vuelo también que parte hacia allá, hacia Buenos Aires, y eso genera que en los pueblos que se encuentran aún más lejos de la capital riojana, se perciba y se sienta esta condición de lejanía absoluta. Y en la lejanía también a veces interviene el olvido, Pablo. Y en esto es donde a veces pasar mi trabajo como periodista, pero de alguna forma más cronista, simboliza el valor agregado que tiene conocer pueblitos, teleras, pequeñas bodegas, personas que se van nutriendo al mismo tiempo de la naturaleza y el espacio y te pueden transmitir lecciones de vida que yo las tengo en colecciones inolvidables y están en un recuento de notas también que siempre producimos con el medio riojano Nueva Rioja donde trabajo aquí en la provincia. Estas cuestiones, Pablo, quizás hoy me toca porque estoy aquí en este lugar, pero en un país tan grande como Argentina, es magnífico encontrarlo en toda su dimensión y conocerlo en profundidad. Viste que hablamos la salida pasada sobre lo que hacen los porteños cuando están... Sí.
Visitando
en un lugar así como, sí, como que se encuentran, viste, fuera de su contexto, sí, no se comportan a veces de forma adecuada porque también piensan que todo se reduce y solamente está en Buenos Aires y fuera de eso no hay vida, no hay mundo, y hay un país entero que es gigante de punta a punta, a lo largo, a lo ancho, y ahí es donde a veces hay atardeceres, momentos, personas y hasta una copa de vino artesanal que nos deja perplejos ante la vida y ante una conducta cultural que hace al argentino en todos lados.
Sí, sí, totalmente. Yo, y volviendo al tema de las conexiones, igual yo pensaba, ¿no? Más allá de las falencias de que puede haber en cuanto a la lejanía de una ruta o la cantidad de, por ejemplo, que vos mencionabas, los micros que van de Chilecito a Buenos Aires, que hay uno por día, así todo, si lo ponemos en contraste con lo que pasaba capaz hace 100 años atrás, y que no es una locura pensarlo, ¿no? Porque 100 años tampoco es un tiempo, no es la prehistoria, ¿no? Que capaz, mira, llegar era imposible.
Claro, en eso que vos estás marcando, 100 años atrás, yo te voy a traer a colación una historia que es para conocerla y recorrerla a nivel turística, porque es única en el mundo. Uh-huh. Y se encuentra aquí en Chilecito. Hace más de 100 años atrás, creo que unos 120 años, en ese momento y en ese contexto que vos estás dando, se dio aquí en Chilecito la construcción del cable carril más largo y alto del mundo.
Sí, lo hemos hablado.
No existe otra construcción como esta registrada en el mundo entero, Pablo. Y eso sucedió hace más de 100 años atrás. Y en esa ocasión, el Banco Nación Argentina tuvo que dejar sucursales por todas partes del país. Y te doy un dato curioso. Solamente construían sucursales del Banco Nación Argentina en las capitales de cada provincia. Uh-huh. O sea que aquí en Chilecito, donde pusieron la primera sucursal del Banco Nación, además del país, sucedió en una ciudad 200 kilómetros lejana de la capital. Claro. Eso no sucedió en otra parte del país, solo aquí. ¿Por qué lo hicieron? Porque, por supuesto, todo ese oro que se explotó del Famatina debía tener un lugar como reservorio para después partir hacia otro rumbo, que, bueno, sabemos, los europeos han sido siempre un poco piratas del resto del mundo. Sí. Y era hacia ese lugar donde se dirigía. Esta construcción fue construida por alemanes, la empresa que la construye le dio garantía de 100 años y que eso iba a seguir funcionando perfectamente. Cuando uno recorre las 9 estaciones en 36 kilómetros aproximadamente y ver todo el trabajo arquitectónico de enormes ensambles de hierro, columnas que van subiendo por la montaña y llegan a casi 6.000 metros de altura, se pregunta, Pablo, ¿cómo lograron esa construcción? ¿Sabes en cuánto tiempo?
¿Cuánto?
18 meses. 18 meses, Pablo, para construir un monstruo de la arquitectura que no tiene otra igualdad en ninguna parte del mundo. Los alemanes son increíbles, es verdad. El trabajo del recurso humano no solamente se explotó, sino que se perdió. Se utilizaron mulas y se utilizaron caballos para subir parte por parte todo este ensamble en cada lugar de la montaña e instalarlos de una forma tal que si hoy uno lo pone a funcionar, este cable carril sigue teniendo un estado arquitectónico perfecto, porque realmente la garantía del alemán es una marca registrada en cuestiones laborales y de ingeniería.
Sí, eso te iba a preguntar. Es importante destacar esto. La ingeniería, obviamente, alemana, como vos decís, pero la mano de obra argentina, ¿no?
Y la mano de obra, por supuesto, con sí. los recursos de personas que eran de Chilecito, pero también vino gente de Chile, e incluso hubo un ingeniero mexicano, por eso en conmemoración a su trabajo le ponen la mexicana a un lugar y también a un museo, que es el Museo del Cable Carril, que está en la Estación 1, donde además estaba en la estación del ferrocarril del Chilecito, porque bajaba el oro. Es impresionante ver, Pablo, cómo en la Estación 1 el oro bajaba, terminaba de bajar del horno de fundición, que se encuentra a unos 5 o 6 kilómetros de su base principal. De ese horno de fundición bajaba todo el oro en forma de lingote, se descargaban los vagones y el tren partía hacia Buenos Aires para después ser sometido a un barco y partir también del puerto de La Boca hacia Inglaterra. Inglaterra fue el lugar donde por 10 años llegó todo este patrimonio tan rico que generó el Famatina en cuanto a metales preciosos y el oro sobre todo.
Qué increíble, ¿no? Porque uno piensa, está bien, la ingeniería y la explotación, digamos, en parte tiene que ser para esta empresa, ¿no? Para estos alemanes que bueno, crearon esta forma, pero por otro lado, ¿cómo se llevaron los recursos naturales, ¿no? Increíble, increíble.
Arrasaron bastante, Pablo, ¿y qué sucedió? El porcentaje que quedaba en esta geografía argentina para el país y para Chilecito era mínimo al lado de todo lo que se llevó. Claro que ellos decían, bueno, nosotros construimos todo este cable carril, pusimos esto, lo otro, okay, les damos trabajo, bueno, pero a los 33 años, Pablo, un minero ya era considerado una persona vieja y quedaba recluido en la estación 3 llamada El Parrón o en la estación de los viejos, porque era el único lugar donde podían seguir trabajando.
Increíble.
Y hay una estación que es la 7, y en esa estación hay un pozo que se llama el Pozo de las Ánimas. Es un bolsillo de la montaña donde naturalmente todo el año hay nieve. Y en ese lugar tiraban todos los cuerpos de las personas que perdían su vida. Uf. Y no eran bajados de ese lugar de la montaña para ser entregados y sepultados por sus familiares. En el Pozo de las Ánimas quedaron cuerpos enterrados y personas que cayeron en el olvido. Un sufrimiento tan poderoso tuvo la minería estos 10 años y entre los 18 meses que llevó su construcción, porque el recurso humano no solamente se ceñía a las personas, también hubieron muchos niños que perdieron la vida, Pablo. Y cuando analizamos los anales de la historia argentina, también forma parte una Rioja con ese tipo de dolor o de duelos que implicó la minería. Por algún motivo todavía no hay licencia social para la minería en esta provincia, aunque las provincias que están cercanas, como San Juan, Catamarca, San Luis, tienen un trabajo minero fuerte. La provincia no lo tiene habilitado en cuanto a la sociedad, porque protege la montaña madre, que es el Famatina, de donde fluye la poca agua que alimenta todos los pueblos alrededor y toda una provincia. Pero no es posible pensar que si ingresara una minería mal gestionada o a cielo abierto, la vida desaparece de este lugar, Pablo. Claro. Eso también hay que tenerlo con una conciencia de cuidado ecológico y de cuidado social, que está en un momento siempre muy sensible en la sociedad, en las personas.
Sí, recordemos que la minería hoy no es la minería de hace 100 años, ¿no? Lo que veníamos mencionando, me parece, ¿no? No sé si vos tenés algún dato ahí, pero sí, hoy se usa...
La minería, Pablo, no es esa, pero también es verdad que el descuido de las grandes empresas mineras es muy grande, porque de verdad la cantidad de agua que se necesita para el trabajo minero es mucho más de lo que se puede tener en este lugar.
Claro, o sea, a eso iba, que es peor. Humano. Me parece que es peor hoy, claro, por el tema del uso de arsénico y productos que antes capaz no se usaban porque no se tenía el conocimiento, ¿no? Capaz.
Y era mucho más rústico y artesanal, era pico y pala, claro, Pablo, en esa época. Imagínate que ahí no estarían concursando muchos químicos ni estas cosas que que estás nombrando, por supuesto que no existía. Por otro lado, siempre fue muy ambicionada la beta que quedó del Famatina con un oro en cantidades industriales, pero eso necesita una explotación a cielo abierto. Imagínate lo que implica para la población aledaña una montaña.
Claro.
No hay vida potable. Son muchas las aristas que tiene. No me cabe duda a mí, en lo personal, que la minería es un recurso económico que puede solventar muchísimas cosas en una provincia y, bueno, para un país ni hablar, porque Argentina está siendo el país que más litio está generando para el mundo. Y ese es el oro actual, además, y entre otros metales que provee al mundo. Pero también hay que tener la lupa puesta sobre todos los peligros que acarrea el trabajo minero.
Sí, claro. Sara, muchas gracias por la columna de hoy. Medio cortita por problemas técnicos, pero bueno, ya seguramente la próxima va a salir un poquito más extendida.
Seguro que sí, Pablo. Sí. Que tengas buena jornada y estamos siempre cercanos para otra columna.
Te mando un abrazo, gracias.